Bienvenidos a un episodio más de Desde la Azotea Podcast con Juan Carlos Solano. Damos inicio.
Muy buenas amigos, amigas del podcast Desde la Azotea. Hoy tenemos un episodio especial con unos amigos podcaster desde Argentina. Provincia Tucumán, lo dije bien. ¿Me corrigen o no, amigos?
Sí. Así es.
Perfecto, sí, sí. Perfecto. Bienvenidos a la Sala Chica Podcast. Hoy está con nosotros Mariano y Facundo, que son los que llevan adelante este podcast. Estoy muy contento que estén por acá. Queremos hablar un poquito de cine, de plataformas streaming, de los estrenos, de lo que ocurrió producto por la pandemia, de todo eso. Pero bueno, primero agradecerles por estar acá. Bienvenidos, Facu. Bienvenido, Mariano.
Bueno, muchas gracias, Juan Carlos, por la invitación. Y aquí estamos para hablar un poquito sobre cine.
Así es, en buena hora, sí. En buena hora.
Muchas gracias. Vale. La verdad que creo que tanto para Mariano como para mí es nos pone muy feliz poder hacer esta conexión, la verdad. Creo que nos enorgullece también un poco. Y creo que ambos estábamos muy ansiosos desde que nos propusiste. Así que estamos con muchas ganas de hablar de cine.
Muy bien. En buena hora, eso es lo que queremos. Queremos hablar. Y es que ustedes también tienen la oportunidad, porque yo creo que la habían dado oportunidad de estudiar, de estar en esto del medio del cine. Lo hacen así. ¿Nos pueden contar qué tal? ¿Cómo ha sido la experiencia? Antes de arrancar con la plática, por favor, ¿cómo van con esto? ¿Cómo es esa vida?
Facu, ¿quieres arrancar?
La verdad que, bueno, el proyecto de la Sala Chica del podcast comenzó más como un hobby, algo por aparte de la facultad. Nosotros somos estudiantes de cine. Actualmente estamos cursando relativamente todas las materias del tercer año de la carrera. Estamos ahí a punto, cerca de recibirnos del primer nivel del título, que es la tecnicatura. Y la idea del podcast, bueno, surgió por... Teníamos básicamente muchas ganas de hablar sobre cine. Queríamos como encontrar algún espacio para poder hablar libremente sobre el cine en general. Y también, bueno, sobre por ahí una visión que no encontrábamos en otros podcasts. Porque, bueno, aquí en Argentina hay mucho de esto, especialmente sobre cine. Pero se centran más en películas o series específicas. Y nosotros queríamos como abarcar más que eso, por ahí tocar problemáticas que involucran a la industria cinematográfica. Y también porque por lo menos aquí en el norte argentino no hay mucho de este tipo de actividades. Entonces nos parecía bueno como innovar un poco en ese sentido.
Así es.
Excelente.
Así es. Mariano. Bueno, como contaba Facu antes de que arranquemos, la idea surgió con otra compañera, con Lucía Aragón y Facu. Bueno, después llegué yo y aquí seguimos. Pero nada, como bien decía Facu, hay muchos podcasts en el país, aquí en donde vivimos nosotros también. Pero es cierto que muchos se centran en hablar sobre películas o hacer reseñas, críticas, como lo quieras llamar. Pero no muchos se van más allá. No sé, nosotros, por ejemplo, en nuestro podcast hablamos, sí, de nuestras películas favoritas, nuestros directores favoritos, pero también hablamos de la situación del cine a nivel nacional en Argentina y a nivel de aquí de la provincia. También hablamos de las posibilidades que tienen las mujeres en la industria del cine. También hablamos sobre algunos festivales de cine. También hablamos sobre el movimiento Me Too y la cultura de la cancelación. Tratamos de ir un poquito más allá de lo que por ahí ya estamos acostumbrados a escuchar, y sobre todo para generar debates entre nosotros o con el entrevistado. Jugamos eso, digamos, en generar debates y por ahí abrir un poco la cabeza o tener otro punto de vista. Nada, está súper bueno, está muy muy bueno, y están todos, todas invitados a escucharnos.
Bueno, genial, y qué dicha que hoy pudimos coincidir para entonces con todo esa experiencia y esa visión, que ese enfoque que traen, poder conversar sobre este tema que lo planteamos de esta forma, como para ponerlo en pocas palabras, ¿ok? Ahí aparece en pantalla. Es lo que es el streaming, las ventajas, desventajas y el impacto, ¿ok? Así, en pocas palabras, de eso queremos hablar. Porque, a ver, antes de que viniera esta pandemia, que nadie esperó, ¿verdad? Pero que nos afectó a todos, la gente cuando quería ver un estreno de especialmente esas películas, ¿verdad?, que tanto nos gusta ir a ver, había que ir al cine. Pero la pandemia provoca que ya eso pasa como hacer historia y que ya no es prioridad, y que ahora la gente va a poder ver estrenos o en paralelo va a haber estreno en sala de cine y también en el sillón de su casa, de su sala, de su salón, y va a poder ver esto. La industria, alguna gente de la industria dio un salto y dio un golpe sobre la mesa. Dijo, eso no puede ser posible. Paren la música, decía alguien por ahí. Bueno, ¿qué piensan ustedes acerca de este movimiento y de este paso en la industria? ¿Qué ventajas, qué desventajas, qué impacto podría traer? Por favor, inicie el que quiera. Delin.
Facu.
Ok, Facu.
Esperaba.
Por favor.
Bueno, yo creo que, o sea, yo entiendo todos los puntos de vista, porque también hay algo que por ahí se le escapa a la mayoría de las personas, y es que cada país tiene su realidad sociocultural, económica, sobre todo económico, que es lo que más le afecta al cine. Hablando desde nuestra parte, de aquí de Tucumán, que es una de las provincias más afectadas en cuanto a lo económico en el país de Argentina, de por sí ya es complicado una salida al cine, todo lo que implica en cuanto a gastos. Okay. Entonces, si bien aquí la gente sí va al cine, creo que no es una actividad principal como podría haber sido en los 90, por ejemplo. Me arriesgo a decir que ya a partir de los 2000, porque bueno, acá estuvo la crisis del 2001, ya a partir de los 2000 la gente dejó de ir al cine como el gran evento, o por ahí sigue quedando esa sensación del gran evento, pero una o dos veces al año, cuando se estrena un blockbuster, sobre todo. Entonces yo creo que desventajas en cuanto a lo económico, no creo. Siento de que, si bien la desventaja para mí va por el lado de que hay como una saturación ya de cantidad de plataformas y las personas no pueden acceder a todo eso, creo que es una gran ventaja en realidad poder acceder a tanto contenido pagando una suscripción mensual que prácticamente cuesta lo mismo que una salida al cine hoy en día.
Que una entonces, única salida.
Una única salida. Hasta incluso menos, dependiendo de la plataforma, obviamente. Entonces yo creo que por ahí tiene más ventajas. Hablando siempre en cuanto al público general, porque también la realidad de que siempre se divide el público general con el público más cinéfilo, si se quiere, o no sé si el público cinéfilo, sino los que se creen especialistas del cine, incluyendo a la gente de la industria del cine, porque sí es verdad de que hay menos oportunidad para estrenar sus películas y todo eso, pero yo creo que eso no va tanto por el camino de que existan plataformas, obviamente un poco sí, pero la gran parte está en que existen empresas que son monopolios y ocupan la exhibición en las salas de cine. Entonces, lo que en realidad mata a la exhibición del cine de esas pequeñas películas son las otras empresas que sí estrenan sus blockbusters en la sala de cine. Entonces, el impacto creo que sí es real, pero no es algo nuevo, me parece, es algo que ya veníamos viendo y que la razón viene por otro lado.
Bien, 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 bien. Mariano, ¿qué respondes? ¿Qué respondes a ese planteamiento? Muy convincente, muy convincente. Yo comparto mucho de lo que estás diciendo.
Perdón, ahí estaba. Ahora sí, ahí me escuchan.
Ahora sí, ahí te escuchamos perfectamente.
Decía que un poco coincido con lo que nos decía Facu, pero no sé hasta qué punto es una ventaja y hasta qué punto deja de serlo. Porque tal vez en un comienzo la situación era diferente, no había tantas plataformas, por ejemplo. Hoy en día tenemos un montón. Está Netflix, está Disney Plus, está HBO Max, está Prime, no sé, hay un montonazo. Y por ahí es complicado cuando algunas producciones salen de una plataforma para migrar a otra, porque eso en cierto punto como que te obliga, entre comillas, a que, no sé, si yo soy fanático de Friends, por ejemplo, tenga que irme para HBO, ya no lo puedo ver en Netflix, o lo mismo con Harry Potter, entre otras producciones. Entonces, en cierto punto yo veo una ventaja del hecho de que es accesible, pero hasta ahí nomás, porque nada, son muchísimas las plataformas que existen y es complicado pagar todas, pero también es una ventaja porque es más accesible estar en tu casa viendo una película, pagando una suscripción que a veces te sale menos que una entrada al cine, que ir al cine. Pero son cosas totalmente diferentes. Las experiencias son distintas. Creo que no se puede comparar. Creo. No sé.
Qué interesante esto. Yo, aquí en Costa Rica, por ejemplo, también es muy, muy costoso, muy, muy, muy caro salir al cine. Y la gente prefería entonces optar por este tipo de plataformas y tener la disponibilidad de, por una módica suma, tener acceso a un gran catálogo. Y ahora, con la ventaja y con lo que activó la pandemia, de que entonces van a tener estrenos casi que en paralelo, simultáneo con el cine. ¿Ustedes creen que esto es un golpe positivo o negativo? ¿Es un empujón hacia adelante o es una patada al hígado para la industria que esto ocurra? Porque la gente puede decir, le va a restar recursos, competitividad, porque como hay menos recursos, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar con la gente que quiere crecer en este, en el mundo del cine? ¿Será que comienza a caer en picada o se reinventa? ¿Qué piensan ustedes?
No sé si... yo creo que la posibilidad de hacer cine está. Tal vez es difícil, al menos aquí en nuestro país, o sobre todo en nuestra ciudad, es súper difícil. Ajá. Pero... tal vez en cierta forma estas plataformas, a medida que van saliendo más,
¿Qué montón hay ahora?
Muchísimas, muchísimas. Nosotros aquí en nuestra provincia, de hecho, tenemos una ahora. No es una aplicación en sí, pero es una página en donde uno puede encontrar todas las producciones de aquí, de Tucumán, de nuestra provincia. Eso está buenísimo. Y esto, plataformas como estas, por ejemplo, que son 100% locales, literalmente 100% locales, te motivan por ahí a hacer algunas producciones, algunas películas, algunos cortos, lo que sea, porque lo ves un poco más cercano. Pero no creo que el hecho de que haya muchas plataformas perjudique de lleno al cine o a las grandes productoras. Esas productoras tienen, no van a perder nunca nada, porque si no, HBO no largaría, no sé, El Conjuro 3, por ejemplo, que salió hace muy poquito, no la estrenarían ya en la plataforma. A ellos les conviene estrenarlas ya en la plataforma. Es la manera que tienen de ganar más dinero. Porque así más gente va a querer tener HBO. Dicen, che, pero esta película acaba de salir en el cine y ya la tengo aquí en mi casa. Y nada, hay público para todo. Hay público que tal vez es 100% fiel al cine y van a seguir yendo siempre al cine. Y aún así, en este tiempo de pandemia, no podíamos ir hasta hace unos días. Y nada, nos dio la posibilidad de seguir consumiendo nuevas producciones de manera más fácil, más accesible. Pero no lo veo como una competencia o de que uno perjudique al otro. Yo en lo personal no considero que sea así. Creo que las grandes productoras no económicamente no van a perder nada es un negocio, digamos, y supongo que está todo estudiado y les conviene, de hecho.
Yo quiero decir algo. Steven Spielberg fue muy crítico con Netflix, por ejemplo. Y hace poco leía que firmó con Netflix. O sea, el que presumió del acuerdo fue Netflix, no tanto Steven Spielberg. Luego estuve leyendo un poco a qué implicaciones tenía este acuerdo, porque él también tiene su productora, tiene otros acuerdos comerciales con Amblin y otras casas. Pero básicamente lo que va a ocurrir es que van a haber producciones que dicen como revisadas o algo así, como por Steven Spielberg, ¿verdad? Algo así. O sea, tiene como un sello nada más de Spielberg. No es que él las va realmente a hacer. Pero él tuvo que dar el brazo a torcer porque se dio cuenta lo que la pandemia provocó, ¿verdad? Vino a cambiar las reglas del juego un poco, ¿okay? Ahora, uno dice, ¿será que el futuro de los creadores de contenido ya no será tanto ese sueño de Hollywood, ¿verdad? Hay mucha gente que quería... Ahora no, ahora va a ser algo más local que permita ingresar luego, porque es de calidad, a plataformas, porque realmente ahí va a estar el business, el negocio, en las plataformas. Entonces ya no va a tener que... Ese sueño de Hollywood, ¿verdad? Ya no están. Ya dejó de ser. ¿Qué piensan ustedes sobre eso? ¿Y es un impulso para la producción local, entonces? ¿Qué piensan?
Yo personalmente comparto esa visión de que es más un impulso. O sea, yo creo que todo esto lo único que llega a perjudicar es la experiencia en el cine, en el sentido de que claramente va a provocar que menos gente vaya al cine. Pero bueno, creo que es algo que pasa en cualquier otra industria cuando se empieza como a evolucionar de cierta manera. Pero siento de que yo personalmente, que ya tengo una formación, si bien es poca, pero tengo una formación ya como estudiante de cine, pude abrirme a otro tipo de cine, ya no veo a Hollywood como el gran cine del mundo. Entonces me parece que esto da la posibilidad a que por fin se pueda hacer producciones nacionales o producciones independientes y que tengan su lugar, porque si somos realistas, hace años que las películas independientes no llegan a la sala de cine o están una semana en cartelera y nada más. Entonces creo que en realidad favorece para eso. Pero bueno, como decía Mariano, la experiencia del cine creo que no se compara con nada. Y siento que sí es una verdadera lástima que se vaya perdiendo de a poco.
Bueno.
De igual manera, yo pienso que si lo comparamos cómo era antes de la pandemia, por ejemplo, y el después respecto a las plataformas de streaming, ha cambiado un montón. La experiencia del cine es buenísima y es incomparable. Pero la experiencia de verte una película o una serie en tu casa también es muy buena. Al fin y al cabo, como decimos siempre con Facu, es cine, son, no sé, producciones, ya sean locales, internacionales, lo que sea, y hay que apoyarlo, estén en la plataforma que estén o estén en el cine, donde sea. Y sí pienso que las plataformas de streaming fueron cambiando la manera de hacer películas también, o series, porque creo que son como mucho más, interactúan mucho más con el público, con sus seguidores, con la gente que paga para tener esa plataforma. Interactúan mucho más y entonces saben qué es lo que la gente quiere ver. Y en base a eso, ellos apuestan a diferentes producciones. Y eso me parece que está bueno, porque por ahí antes era todo como más tradicional, más lineal, y ahora ya no. Ahora tenemos más opciones para ver cosas que por ahí en el cine no la vas a ver, o es difícil que encontres una producción, no sé, de temática LGBT, por ejemplo, por darte un ejemplo. En cambio, en Netflix lo tenés, en, no sé, en HBO Max lo tenés, y en un montón de plataformas más también. Así que pienso que eso está bueno. Es un tema súper debatible para estar hablando un buen rato, pero nada, hay ventajas y desventajas, hay un montón, pero comparándolo con el cine, son experiencias diferentes. Creo que cada una tiene lo suyo. Cada una tiene lo suyo. Pero ambas están buenas, ambas experiencias están buenas.
Yo quiero decir algo antes. Dicen que la pandemia vino a empujar al menos 3 años a la sociedad hacia el futuro. Entonces, esto quiere decir que esto que estamos viendo ahorita, si no hubiera pasado la pandemia, en 3 años aproximadamente se hubiera también visto. Uh-huh. O sea, es este cambio de estrenos vía plataforma de streaming o simultáneamente cine, plataforma de streaming o con una semana de tiempo a veces, nada más. Porque todas van a hacer una táctica diferente. Algunas van a decir, estrenamos aquí en el cine y 3 días, 5 días después ya va a estar en la plataforma.
Sí.
Es algo que ya se veía venir, simplemente que la pandemia lo empujó un poco. Y le digo por qué. Curiosamente, leí un artículo que dice que este proceso de pandemia que obligó a muchos hogares, a los que podían, conectarse a la internet, incluso mejorar la forma en que estaban conectados. Gente cambió del cobre a la fibra óptica, gente compró un mejor computador, según las posibilidades, ¿verdad? Inclusive la gente, al estar recluida dentro de la casa y no poder salir, en vez de ir a gastar, por ejemplo, en esa salida al cine, tomaba ese dinero y pagaba una mensualidad de una plataforma para estar entretenido. Más que estaba la esposa, el esposo, los que sean, la abuela, el abuelo, estaba la pareja, estaba los hijos, todo el mundo recluido en un lugar. Si iban a perder la cabeza, entonces decían, optemos por plataformas para que estén entretenidos todos. Ahora, esto iba a ocurrir sí o sí, ahorita o en 3 años, decía el artículo. Simplemente la pandemia lo aceleró. Quiero decir eso porque, ¿qué piensan ustedes? ¿Sintieron que a nivel local esto también ocurrió allá de esta manera o no? Ya era, simplemente fue muy normal, no hubo mayor empuje, en esa área con las personas. ¿Creen que sí, que estamos más conectados, nos acercamos más a las plataformas producto de la pandemia? ¿Qué piensan?
Sí, yo no tengo dudas de que, como decías vos, Juan Carlos, si no pasaba ahora, iba a pasar en un par de años. De hecho, te tiro un dato. Disney Plus esperaban tener no sé cuántos millones de suscriptores para el año 2024, si no me equivoco. Y resulta
2024.
Que sí. Y resulta que la proyección que ellos tenían para el año 2024 a raíz de la pandemia se cumplió y ya la superaron. Así que eso que vos decías sí es 100% cierto. Nos adelantamos un poco en el tiempo, me parece. No sé qué opina Facu.
Sí, sí, bueno, lo de Disney creo que es un caso más claro porque justo salió, o por lo menos llegó a Latinoamérica en esta época. Pero también lo que quería decir es que antes de la pandemia, por lo menos aquí en Argentina, ya pasaba todo esto. O sea, ya todo el mundo tenía Netflix, por lo menos todos los que tenían posibilidades. Ya casi nadie o muy poca gente iba a ver películas argentinas en el cine. Las películas argentinas casi no llegaban a las salas de cine. Aquí, por suerte, hay salas más chicas que pertenecen al INCA, que es el Instituto de Cine. Entonces, como que ahí se proyectan las películas argentinas, pero en las otras salas más comerciales no hace años que no llegan. Entonces, yo siento que, por lo menos a nosotros, tal vez no nos impactó tanto justamente por eso, porque antes de la pandemia, tal vez no en este nivel, pero ya no estábamos como acostumbrando un poco a esto de las plataformas.
Sí, totalmente.
Muy interesante eso. Estaba escuchando un dato y lo estoy buscando. Ahorita lo pongo en pantalla también, que había leído acerca del crecimiento en otros países también de las plataformas. Y estaba observando que hubo países en donde las plataformas como HBO, Movistar Plus, porque hablo hasta de inclusive Europa, voy a mencionar, hubo crecimientos en algunos países cerrando el 2020 de hasta el 210%. Eso es algo. O sea, hubo gente que se hizo muy rica el año anterior. Ahora, no sé qué tanto esto simboliza en número de producciones. Ahora también quiero decir esto. Mayor número de producciones, que eso es lo que algunos directores... Ojo, aquí voy a decir algo, ponerlo sobre la mesa. ¿Okay? Aquí decimos se la vamos a dejar picando. Algunos directores de cine decían es que casi que querían tildar a Netflix de una maquila de contenido, pero no de calidad. Algunos se atrevían casi a decir eso. Yo estoy casi que exagerándolo un poquito, pero para dar a entender lo que ellos decían, el enojo, ¿verdad? Que tal vez ellos tardan mucho haciendo una sola producción con un gran equipo y Netflix es como que genera estrenos a cada rato, presenta contenido a cada rato a las personas y que quizá ellos, algunos directores con mucha trayectoria, tienen un cierto estándar de calidad que tal vez cierta producción que observan en estas plataformas, ellos pues no les simpatiza, ¿verdad? No va de acorde con su criterio de excelencia, qué sé yo, muy personal de ellos, obviamente. Mayor número de contenido es sinónimo de calidad. No están del todo cierto estos directores, ¿verdad? Legendarios del cine cuando trataron de tildar de poca calidad algunos contenidos en Netflix. Netflix por decir Netflix, ¿verdad? Pero HBO, están todo esto, ¿verdad? ¿Qué piensan ustedes acerca de esto? La calidad y la cantidad en las plataformas. ¿Qué piensan, por favor?
Bueno, yo sí tengo como una opinión más crítica al respecto. Si bien no estoy de acuerdo con lo que dicen este tipo de directores, básicamente porque siento que es una mirada ya, no sé, muy del pasado, pero un poco sí, y como que no se adaptan a la evolución de la cultura del entretenimiento, por más que estemos de acuerdo o no, así está evolucionando. Ahora, creo que en el caso particular de Netflix, sí, o sea, calidad hay, porque por lo menos calidad visual en cuanto a lo técnico, no podemos negar que Netflix ya tiene nivel de Hollywood. O sea, sea la serie que sea, que se estrenan en estos últimos años, tienen una calidad visual excelente. Ahora,
por ejemplo, te interrumpo nada más. Apple TV Plus, ¿verdad? También es una calidad que he visto, que me ha dejado así, con los pelos de punta, ¿verdad? Seguí, por favor, Paco.
Es que para mí depende mucho de la plataforma. O sea, yo coincido en que Netflix, la mayoría de su contenido no es bueno en cuanto a calidad de historias o de desarrollo de personajes, pero también porque Netflix tiene su propio modelo de negocios y encontró un público que consume ese tipo de producciones. Entonces, creo que no, también va por ese lado. Pero también no podemos negar que Netflix tiene joyas, ya sea en películas que si bien no son producción original, sino que compran los derechos, son los únicos que se arriesgan a comprar los derechos de una película de Martin Scorsese, por ejemplo, que dura 3 horas y media. Eso también hay que valorarlo. En cuanto a series, no podemos negar que tiene series muy buenas Netflix también. Si entiendo a qué van en ese sentido y comparto que la mayor parte de su contenido tal vez no tiene una gran calidad de historias. Pero bueno, como decía antes, depende de la plataforma. También Amazon Prime Video últimamente está sacando series de gran calidad, no solo visual, sino de historias, de guión. Otras plataformas como Hulu, que es como la parte más de adultos de Netflix, junto a Star Plus, que salió también ahora, tienen muy buen contenido. Entonces me parece que creo que ninguna opinión tan determinante y tan como exagerada en cierto punto está bien. O sea, me parece que no está ni bien decir que tienen contenido pésimo ni glorificarlo. Porque no hay que olvidarse que son empresas que es más importante el negocio que otra cosa.
Ok. Uh-huh. Sí. Es cierto. Mariano.
Yo coincido con lo que nos decía Facu. Pero bueno, también es cierto de que pasa lo mismo en el cine. en el cine no siempre tenés la mejor película o lo que sea. A veces también, sí, a veces también vas al cine y no pasa nada. Y es una película que está en el cine que vos decís, oh, pero tal vez en Netflix tenés algo mejor, o en Amazon, o en Disney, en donde sea. Y está bueno ponerlo de ejemplo a Netflix, porque te cuento que en el año 2020, de 11 millones de suscriptores, más o menos el 75% se los lleva Netflix. El 5%, el 6% más o menos, que es lo que proyectaba Disney al 2024, lo tuvo solo en el año 2020. Así que nada, está bueno ponerlo de ejemplo a Netflix, que son los que la mayoría de la gente lo conoce o lo tiene, al menos aquí. Si bien es cierto que van llegando nuevas plataformas y la gente va migrando a otras, probando, pero Netflix sigue siendo el gigante y tiene, como decía Facu, producciones muy buenas, que no la vas a ver en el cine, como decía hace un rato. Pero nada, es diferente. Es diferente. Y seguramente al tener tanta demanda, estamos hablando que el 75% de los suscriptores de alguna plataforma de streaming se las lleva Netflix. Es entendible que por tanta demanda que tengan, necesitan producir. Y llega un momento en el que probablemente ya digan, bueno, quieren ver esto, le demos esto. Si les gusta bien y si no, está todo bien. Si igual tenemos millones de millones de millones de suscriptores y vamos a seguir sumando. Así que, nada. Pasa en Netflix, pasa en HBO y pasa en el cine. Pasa en todas partes. Puedes tener producciones muy buenas y puedes tener producciones muy malas. Eso, sí.
Yo quiero poner un dato acá en pantalla. Leía que, y lo quería poner aquí con ustedes, que decía Brad Barrett, CEO de Capital Group, que aproximadamente un tercio de todo el consumo de contenido que se hace actualmente a través de plataformas de streaming, un tercio. Pero en el 2030, eso quiere decir en 9 años, él cree que va a aumentar a más del 80%. O sea, ahorita eso es demasiado, que quiere decir que las plataformas van a predominar en lo que es consumo de contenido. Ahorita es un tercio. Pero en el 2030, en solo 9 años, él dice será el 80%. Ahora yo me pregunto, ¿qué va a pasar en el 2030 con los cines? Ya no van, no van a haber salas de cine. O sea, y eso es un duro golpe. Yo no sé, no lo iba a mencionar, pero ahorita me acaba de hacer eco. Es que las salas de cine económicamente también sostienen, aportan a la economía, aportan empleos, aportan gente que está ahí también. O sea, eliminarlas es un duro golpe también a la economía, que las plataformas de streaming no vienen a remediar a la sociedad. Qué duro esto, ¿verdad? También es algo que no nos ha, también, no sé, nos ha puesto a pensar. Están eliminando un montón de empleos y ¿qué pasa? ¿Verdad? Y no pasa nada, dice la gente, y no ocurre nada. Algo que nos debería poner también barbas en remojo. ¿Qué piensan de esto? ¿Creen que esto es... ¿Lo ven real esto? 80% para el 2030. ¿Qué piensan?
Yo lo veo, sí, sí puede ser. Si ha crecido tanto en un año, ¿por qué no en 10, en 9? Muy probablemente sí, sea cierto, está bueno, me parece bien. Y no creo que las salas de cine dejen de existir, ni mucho menos. Si vienen aguantando del año 1895 hasta ahora con todos los avances tecnológicos que vamos teniendo, dudo que cierren las salas o se vean perjudicadas. Okay. De hecho, me parece bien porque es competencia al fin y al cabo para las salas de cine también. Y tal vez eso los lleva a los empresarios, a los dueños de salas, a que los costos sean un poco más bajos o que se mantengan. Así que nada, está bueno. Me parece bien, al menos pensándolo ahora así rápidamente, no me parece que esté mal. Creo que en cierto punto nos vamos a ver beneficiados, no solo por el hecho de que vamos a tener más posibilidades de hacer producciones nosotros como futuros cineastas, de que tal vez sea un poquito más fácil, sino que también esto de la competencia nos ayuda en cierta forma a que algunos no se abusen con los precios, no se pasen, así que nada, Esa es mi opinión. No sé qué opina Facu.
Facu, ¿qué dices, Facu?
Yo, primero, con respecto a este comentario, yo sí pongo en duda lo del aumentar, o sea, que llega más del 80%, porque estaríamos hablando de aproximadamente un aumento del 50%, y me parece que es una cantidad un poco exagerada, más que nada teniendo en cuenta que si bien por la pandemia la gente consume más en plataformas de streaming, también cada vez, por lo menos en nuestro país, la economía no mejora, entonces por ende más gente no se va a poder seguir suscribiendo, y hasta tal vez gente que ya está suscrito a una plataforma cancele su suscripción justamente por no poder pagar. Entonces me parece que hay más factores que por ahí no están teniendo en cuenta en países del tercer mundo, como la mayoría de Latinoamérica. Entonces también hay que ver, depende dónde. Si bien los países del primer mundo son los que más cuentan en este tipo de cálculos, porque hay más espectadores, creo que por lo menos aquí en Latinoamérica dudo mucho que pase eso. Y con respecto a si llega a pasar, qué ocurriría con las salas de cine, yo creo que sí, definitivamente va a haber menos salas, pero también por ahí veo una idea de como villanizar a las plataformas, como que son el enemigo. Y la verdad es que si bien la mayoría son ejecutivos, hay mucha gente que ama el cine también trabajando en las plataformas. Entonces yo dudo de que en un futuro, porque también lo venía leyendo desde el año pasado, que las plataformas terminen comprando salas de cine. Por ejemplo, todos sabemos el monopolio que es Amazon. A mí no me parecería raro que en unos meses anuncien que Amazon compró toda una cadena de cine. No me parecería para nada raro. Entonces también creo que hay ciertas cuestiones que por ahí tal vez no se tienen en cuenta a la hora de hablar de esto del consumo del contenido. Por eso yo pongo un poco en duda el 80%.
Ok. Quiero poner otro dato en pantalla para ir ya apuntalando también, cerrando esta plática. Me parece muy interesante y es este dato. El valor de la acción de Netflix en el 3 de septiembre del 2020 llegó a costar $552. El peor momento para comprarlas, de hecho. Pero era cuando más estaba consumiendo. Más suscriptores en el un pico fuerte, ¿verdad? De la pandemia en el 2020. Pero en enero de este año, ¿verdad? También ya ha ido bajando también. Igual es un precio muy similar al de enero del 20 también, ¿verdad? Antes de que arrancara la pandemia. Ahora, esto quiere decir que el comportamiento no es que ha ido subiendo y subiendo y subiendo el valor de la acción, porque la gente tiene miedo de que en el 2021, los inversionistas, cuando la pandemia comenzara a pasar, la gente comenzara a desinscribirse y entonces ya otra vez el valor de la empresa como tal ya no era tan importante. Entonces entró ahí como la zozobra y comenzó a descender el precio. Había más acciones, la gente se comenzó a deshacer de ellas. ¿Creen que también justamente ocurre algo? Y creo que Facu apuntó, la economía de las personas, del ciudadano a pie, decimos, ¿verdad? No mejora. Empeora. Y esto provoca que quizá usé Netflix en el mes gratis o la promoción de los 3 meses, pero ya luego me fui. Porque al no mejorar la condición económica, aunque la gente cree que no afecta, sí afecta. Entonces me voy de la plataforma y entonces puede ser como un retroceso. ¿Ustedes creen que eso que fue un pico alto en el 2020 se desacelere de alguna manera, aunque no caiga, pero sí sufre una desaceleración en los próximos par de años, por lo menos? ¿Qué piensan?
Sí, probablemente sí. Probablemente sí. La verdad es que si te doy una opinión en este momento es porque lo veo todo, lo asocio con la pandemia. Es como que, al menos aquí todavía no pasa, ¿me entendés? Entonces, ni en ninguna parte del mundo casi que pasó. Así que lo veo todo como que vino para quedarse. Y me cuesta creer que la gente no sé, cancele su suscripción de Netflix porque se terminó la pandemia, por ejemplo, o porque van a poder salir más de casa, o porque van a poder ir más al cine. Pero bueno, llevándome de este dato que compartís vos, puede ser. Tengamos en cuenta que también tal vez menos gente se canceló su suscripción de Netflix, pero se fueron para HBO o se fueron para, no sé, Disney o donde sea. Tal vez eso también tiene algo que ver, no sé, tendría que averiguarlo y así te puedo dar una opinión más... con más fundamentos, pero okay. Ahora pienso eso, no sé Facu qué piensa.
Facu, ¿qué piensas?
Yo un poco lo contrario, yo creo que sí fue como un boom, que todavía sigue, si bien los números demuestran otras cosas, creo que sigue estando, pero bueno, hoy en día tenemos todas las plataformas que hemos nombrado y van a venir muchas más todavía, y también creo que hay otra cuestión que por lo menos aquí en Argentina es muy común de que una sola persona, una sola familia, no tiene una cuenta única, sino que comparte con otras personas más la misma cuenta. Entonces también reduce el número de usuarios. Es algo como muy común. Yo creo que sí se va a mantener como un negocio estable, obviamente, ya es un mercado, un negocio formado. Pero considero que sí, fue como un momento que sigue, pero no sé si va a durar mucho.
Quiero consultar algo y justamente es eso. ¿Qué piensan ustedes del movimiento de las plataformas respecto a limitar el acceso a una cuenta de manera geográfica? Ya que se estaban haciendo jugadas, por decirlo de alguna manera, en donde una sola cuenta puede ser compartida por varias personas en diferentes lugares y que las plataformas quieren frenar esto. Lo ven como una movida tanto agresiva contra el consumidor. ¿Qué piensan?
Yo sí, personalmente, creo que es agresivo al consumidor, pero también siento que por ahí este tipo de empresas, no sé si es su principal... no es lo que más le importa esto, si queda como algo agresivo o no, pero siento que les puede jugar en contra, porque si vos como ejecutivo de una de estas plataformas imponés de que no se pueda compartir una misma cuenta entre varias personas, se va a terminar, la gente va a cancelar su suscripción porque no la va a poder pagar de igual manera, porque no es que comparten solamente porque no quieren pagar, es porque no pueden pagar. Hay claro. Una cuestión de posibilidades, me parece, y que siento que, de nuevo, hablando por los países latinoamericanos, esto puede ser una jugada en contra de ellos.
Sí, yo coincido con lo que decía Facu. Me parece que es como una traba para mucha gente que por ahí, no sé, se junta un grupo de amigos y pagan entre todos y es mucho más accesible y que eso ya no se pueda, puede que les juegue en contra a algunas plataformas. Pero bueno, no sé, la competencia va a estar en quién te deja tener varias cuentas desde varios dispositivos por menos precio y quién no. Así que nada, eso.
Y también el hecho de que por ahí si alguien no puede compartir la cuenta con otra persona, suponiendo que son dos personas, una tal vez ya no se suscriba nada más porque no puede pagarlo, y la otra tal vez no se queda en esa plataforma, sino que se va a una más barata. También puede pasar eso.
Exactamente. No sé si estamos con Juan.
Creo que no.
No, ¿verdad?
No sé sigamos debatiendo nosotros sobre esto.
Bueno. No, pero posta que me parece que eso es una traba en cierto punto para mucha gente que no tiene la posibilidad de pagar por su cuenta, que necesita, no sé, de amigos o familiares. Pero nada, es entendible también, pero no, es como, lo entiendo, pero no me parece bien. No sé a vos si te parece bien esto de que te impidan que puedas pagar con tus amigos, por ejemplo, con algún familiar. A mí me parece que está mal. Es una traba,
sí,
digamos.
Sí, es que como, claro, como decía, para mí no podemos no verlo con... sabiendo el contexto de nuestros países, o sea, creo que nadie lo podría ver de buena manera, a menos que tenga una, claro, que esté bien económicamente. Pero también, claro, me parece por ahí como contradictorio, porque, por ejemplo, HBO Max sale al mercado y podés tener hasta 5 perfiles. Y es obvio, claro, que a menos que sea una familia numerosa, lo vas a compartir con otra persona. Entonces me parece medio, claro, contradictorio también un poco.
Igual, por ejemplo, otras plataformas como Spotify de música, vos tenés la opción de pagar un plan dúo o algo así, que es para vos y tu pareja, para vos y un amigo, una cosa así. Y para que vos puedas tener ese plan, esa persona tiene que vivir en tu casa, porque te piden la ubicación, una cosa así. Y es como, no sé, yo tengo un amigo que no vive en mi casa y quiero tener Spotify con él, no puedo, porque no está aquí en mi casa. Yo creo, ojalá que no, pero creo que más adelante Netflix, tal vez HBO, Disney, Amazon Prime, lo que sea, van a ir por ese lado. En algún momento, ojalá que no, pero si lo está haciendo Spotify, probablemente el resto también se vayan por ese lado. No sé.
Yo justamente yo creo que ese es un buen detalle, porque justamente viendo el movimiento de que se nos van o van disminuyendo los cines y se comienza a imponer la plataforma streaming, sí es muy importante entonces este debate, este diálogo de, ok, qué bien que se impongan, qué facilidad para ver un estreno, pero nos pueden cambiar las reglas del juego, y si nos cambian las reglas del juego, se nos va a complicar todo, porque entonces caeríamos en asuntos como estos, ¿verdad? De que nos limitan a que solo en un sector, casi que en una sola dirección, cuidado, IP, funcione. Sí, sí, sí. Y entonces ahora sí que ya no hay nada que hacer, ¿verdad?
Tal cual.
Bueno, yo creo que eso es importante, conversarlo con ustedes de Sala Chica Podcast, la Sala Chica Podcast.
Así es.
Y que pudimos conversarlo y hablarlo hoy acá, para que la gente luego también haga... comienza a pensar, ¿verdad? Un poquito le haga mente a este asunto y diga, bueno, no todo lo que brilla es oro. Porque la gente decía, ahora sí, ya no voy a tener que ir al cine, ahora voy a tener todos los estrenos en mi casa y listo. Y lo comparto con toda mi familia, que está en todo el país con la misma cuenta. Uy, cuidado. Cuidado, porque este movimiento es más ejecutivo que pro consumidor. Entonces yo creo que es algo que hay que tener claro. Amigos, agradecerle a Mariano, agradecerle a Facundo por estar acá en este episodio del podcast. Al final hay un problemita técnico, ¿verdad? Ahí pudimos ahí sostenerlo. Gracias, amigos podcaster, por estar acá hoy desde la azotea en un episodio de colaboración con la Sala Chica Podcast. Gracias, Facundo, y gracias, Mariano. ¿Cómo podemos escuchar más y ver más podcasts de La Sala Chica? Por favor, que nos mencionen sus redes cómo aparecen en las plataformas como Spotify, que también tuvo un incremento durante la pandemia.
Sí, bueno, principalmente de redes sociales. Por ahora solo tenemos una cuenta de Instagram, que nos pueden seguir en @lasalachica. Okay. Ahí, además de avisar cuando subimos los episodios y todo eso, okay, hacemos una actividad más dinámica, ya sea con encuestas, subir recomendaciones, comentar noticias, y de a poco espero que vayamos como agregando más actividades, ojalá. Okay. Y bueno, nos pueden escuchar en distintas plataformas como YouTube, Spotify o iVoox, y en las tres nos pueden encontrar también como La Sala Chica Podcast.
Así es, así es. Yo nada, agradecerte, Juan Carlos, por la invitación. La pasé, creo que la pasamos, Facu seguramente también coincide con esto, la pasamos súper bien. Nada, yo me sentí muy cómodo. Nada, agradecido por el espacio y por habernos permitido expresarnos o dar nuestras ideas. Espero que la gente de ahora en más lo piense antes de contratar o agregar algún servicio de streaming a su lista. Así que nada, muchas gracias y apoyen siempre el cine local. Los invitamos a ver cine argentino, nuestras producciones también. Nos pueden seguir en nuestros Instagram también, Facundo Zurita y yo, Mariano Velardes. Y si no, en La Sala Chica, donde también compartimos un poco de nuestras producciones. Claro. Muchas gracias. Ajá. Nada, muchas gracias.
Mariano, justamente quería, o Facundo, que antes de que se despidieran, si nos recomendaban alguna producción en especial argentina, antes de que aquí se vino el agua, como decimos en Costa Rica, se vino la lluvia muy fuerte.
Sí, escucha.
Entonces, que nos puedan compartir, dar una sugerencia al que nos escucha, ir a ver alguna producción argentina, por favor.
Bueno, yo voy a hacer trampa y voy a hacer dos recomendaciones. Una, las dos las pueden ver en plataformas, porque una es más comercial que la otra, por eso quería hacer trampa. La más comercial es la película Relatos Salvajes de Damien Cifrón, que compitió por el Oscar a Mejor Película de Habla No Extranjera en el 2015, si no me equivoco. También compitió por la Palma de Oro. Y la pueden ver en Prime Video. Y la otra que quería recomendar es Infancia Clandestina, de un director tucumano, de Benjamín Ávila. La pueden encontrar en Netflix. Y trata sobre la última dictadura cívico-militar acá en Argentina. Así que la verdad, muy recomendado.
También, Juan Carlos, déjame invitar a la gente a que vean nuestras producciones. Facu tuvo la oportunidad de dirigir un corto, yo también. El de Facu se llama Solum y el que dirigí yo se llama La Habitación de Clara. La pueden ver, a Solum en YouTube. Pueden buscarlo así como Solum cortometraje. O La Habitación de Clara en la cuenta de Instagram Cine Tucumano de Género, a donde pueden conocer todas nuestras producciones. Nuestras, me refiero a de nuestra provincia, de nuestra ciudad. 100% recomendadas y nada, así también nos conocen un poquito más.
Genial, genial, genial. Así va a ser. Ya voy a ir a buscarlas.
Buenísimo.
Me encanta.
Muchas gracias.
Y compartirlas también. Eso es lo importante. Creo que como latinoamericanos debemos apoyarnos. Tenemos mucho talento y nada más nos falta unirnos más para llegar más arriba. Gracias, Facu. Gracias, Mariano, por estar por acá. Y espero que la vida nos haga coincidir en otro episodio, porque hay mucho más para hablar de este tema, muchísimo. Sí. Así que ojalá que la vida nos permita coincidir y ojalá que próximamente en otro episodio.
Muy bien, muchas gracias, Juan Carlos, que esté bien. Saludos a todos. Un abrazo a la distancia.
Una creación más de Solano Producciones.